Vamos a comenzar. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir toda la información espiritual e iniciamos la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos hace atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para entender estos asuntos del Apocalipsis que vamos a abordar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 1-2. Pero estamos comenzando con Apocalipsis 1-1 porque hay otras cositas más que quiero presentarles antes de ir al versículo 4. Estamos en la introducción. Recuérdense que este es el prólogo del libro de Apocalipsis. Y sentar bien esto significa que vamos a tener suficiente para entender el libro que vamos a abordar. Entonces dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos los eventos del porvenir que se llevarán a cabo rápidamente una vez que comiencen. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado el testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas que en ella saben, porque el tiempo está cerca. Eso es lo que tenemos aquí, y comienza el párrafo nuevo en el versículo 4. Pero aquí en el griego es donde termina la oración introductoria del capítulo. Aquí tenemos las palabras que vimos la semana pasada, que son ton, logon, thuteos. Ton, logon, thuteo. Son las primeras tres palabras que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. La palabra que se utiliza para nuestro Señor Jesucristo es logos. Logos. En el principio, en el versículo Juan 1:1, en el principio era el logos, la palabra. En nuestras Biblias está traducido como el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Pero la palabra es logos, que significa palabra, pero es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Y corresponde a la misma palabra de Juan 1:1. Y lo primero que vimos fue que logos, entonces, es el título de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este caso, que vamos a ver más adelante, no está haciendo alusión al título de nuestro Señor Jesucristo, sino está hablando de otra cosa cuando está con esta formación completa. O sea, en la frase habla de algo más. La referencia significa palabra, pero también quiere decir un pensamiento, y en otras palabras, lo que está detrás de la palabra hablada. Eso es lo que tenemos y eso es lo que vamos a ver. La semana pasada reflejamos en el hecho que nosotros no podemos pensar sin palabras. Es importante tener un vocabulario para poder pensar. Mientras más grande el vocabulario, mejor puedes pensar. Ustedes no sé si habrán notado que la televisión utiliza un vocabulario de tercer grado, la televisión, porque el pueblo norteamericano no está siendo enseñado bien en las universidades, y comercialmente, para sacar la máxima cantidad de provecho del pueblo en general, ellos dan un lenguaje muy disminuido, de tercer grado. Ese es el mensaje, las palabras que utilizan en la televisión, para que todo el mundo lo entienda. Pero lo que pasa es que eso a la misma vez hace que el pueblo norteamericano se mantenga en un nivel muy bajo. Y eso todo pues para fomentar el desarrollo del dólar, que les interesa a las personas que dan los programas. Si pones programas sofisticados, la gente no lo ve. Con buenas palabras, con buenas presentaciones, cosas que son verdaderamente edificativas, no los hace. Por ejemplo, el canal 8, que es un canal que a veces pone programación muy excelente, pero la gente no lo ve. Comercialmente no les interesa, lo que les interesa es algo que se venda rápido, y lo demás son tonterías, y cosa trae al país hacia abajo. El asunto es que nosotros no podemos pensar sin palabras, y mientras más palabras tenemos, mejor nuestra manera de pensar, porque podemos celebrar nuestros pensamientos de una forma excelente, una forma mejor. Podemos concebir paisajes que no podemos comunicar sin palabras. Nosotros pensamos como en fotografías. A la mente de nosotros vienen fotografías, pero eso hay que ponerlo en palabras para poder expresarlo, porque nosotros no lo hacemos de otra manera. Nuestra habilidad entonces de poderlo comunicar depende de nuestro vocabulario, y mientras más vocabulario, mejor y más precisa la comunicación. Eso es lo que vimos, y aquí lo que tenemos con estas cuatro palabras, ton, logon, thuteo, es una referencia no a nuestro Señor Jesucristo, sino a la palabra de Dios, como está escrita en este caso. Aquí vemos en el próximo la palabra logos. Así se escribe en el griego arriba, y esa es la transliteración logos, y esa es la traducción palabra. Entonces vemos que el sentido central de la palabra logos es la comunicación. La palabra de Dios, nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo como la palabra viviente cuando estaba en la faz de la tierra, y la palabra escrita cuando ya está en el cielo. Entonces este libro tiene también ese título, la palabra escrita. Aquí tiene que ver con la comunicación, y tiene que ver con los pensamientos formados después expresados verbalmente. En este contexto, que estamos viendo la palabra en el inicio del Apocalipsis, la palabra Logos está vinculada a Dios por medio de una frase genitiva. Es importante, y les voy a hablar de esto en breve. Significa que esta es la palabra que viene de Dios, que proviene de Dios. El caso genitivo habla de proveniencia. La palabra que viene de Dios, no la palabra acerca de Dios. Y de nuevo podemos ver que no es una referencia al Señor Jesucristo. En este caso, y les voy a dar una serie de versículos bíblicos que habla de esto. Claro, hasta que viene a la mente, porque nosotros hablamos de la palabra de Dios, en el Apocalipsis hay una sola referencia a la palabra de Dios, utilizando esas cuatro palabras, que sí habla de Jesucristo. Una sola vez, el resto habla de la palabra escrita. Eso es lo que tenemos en este momento. De nuevo, podemos ver que no es una referencia a Jesucristo, y se lo puedo decir porque esta frase se utiliza, por ejemplo, en 1 Juan 2:14. Les he dicho a ustedes, a ver si lo tengo aquí, les voy a dar esta parte de aquí. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, quiere decir que nos hemos edificado con la palabra de Dios, que es esta. Fíjense que es interesante, porque el Logos es Dios. Nosotros somos, en nuestro cuerpo, nosotros somos el templo de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Pero una cosa es tener a Dios para salvación eterna, y otra cosa es llenarnos de la palabra de Dios. O sea, tenemos a Dios, tenemos la salvación, pero debemos recibir la palabra de Dios completa para poder tener lo que Él quiere, para poder ser victoriosos, para vencer al maligno, en otras palabras. Y se refiere a la victoria táctica, no la victoria estratégica. Ustedes saben que hay una victoria estratégica que habla de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que gana a Satanás. Pero esta es una victoria táctica, la cual recibe el creyente a medida que va creciendo. Como pueden ver, de nuevo, la referencia es a la Escritura. O sea, que no es una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo. Es un testimonio a la palabra de Dios, a la Escritura. También utiliza la frase varias veces en Apocalipsis 1:9, por ejemplo. Yo, Juan, su hermano y compañero en la tribulación, en el reino y la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea que él está encarcelado por causa de la palabra de Dios, y este es lo que vemos aquí. Aquí tenemos otra referencia que no la escribí en esta ocasión aquí, pero la tenemos. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, entonces estamos hablando que la palabra de Dios es lo que recibieron la información bíblica. Y a nosotros en estos momentos, aquí está viniendo la palabra de Dios. Es palabra de Dios la que estamos hablando. Nos deja saber que ha sido entonces perseguido por su firmeza en la comunicación de la palabra de Dios. Otro versículo bíblico que nos deja saber que la palabra de Dios se refiere a la Escritura es Apocalipsis 6:9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Claro está, durante el periodo de la tribulación van a haber aquellos que van a ser muertos por causa de la verdad, porque proclamaban el mensaje de Dios. Yo les hablé la semana pasada de que la iglesia está siendo perseguida en los lugares musulmanes. En los Estados Unidos también está habiendo persecución. Ya está comenzando. En Inglaterra persiguen también a los pastores. No les van a decir ciertas cosas. Van a formar leyes en los Estados Unidos que no le van a permitir al pastor hablar de la homosexualidad. Porque van a decir que es un crimen de odio. Interesante lo que viene. Miren, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría del mundo va a estar bajo un sistema totalitario. Y nosotros, si no entramos bajo un sistema totalitario, es porque vimos rapto. El rapto de la iglesia y nos vamos con Dios. Y aquí se queda el sistema totalitario para entrar con los pactos que se hacen pues con la Unión Europea o con el sistema económico mundial. Y está pasando, pero a toda velocidad. Sudamérica está cayendo como dominó, porque no hay nadie que lo detenga. Los Estados Unidos no hacen nada y ellos tienen dinero y fomentan y ellos no nos interesa a nadie. Se está acercando el tiempo final y nos estamos dando cuenta. Y aquí en los Estados Unidos también está ocurriendo, señores. Hay que abrir los ojos, pero aquí está ocurriendo. Aquí están pasándose leyes. Si ustedes se entran en la política, se van a dar cuenta de que esto es un desastre. Todo comienza con los niños, con el entrenamiento de los niños en las escuelas. Porque se demora, eso se demora tiempo. Lo que sucede ahorita, por ejemplo, en Venezuela, hace 40 años que están hablando del socialismo y del comunismo y del bien para todos. O sea, el bien para todos, deja que suban los que están ahí arriba y verán lo que le pasa a los demás. Aquí lo que vemos es que esto es lo que va a pasar en el futuro, por lo que estamos viendo es que la palabra de Dios se refiere a la Escritura. Y esto me recuerda de los días de la iglesia primitiva, pues, porque también me recuerda de los miles de hombres y mujeres que han perdido su vida a causa del Evangelio. La palabra de Dios, lo mismo tenemos en Apocalipsis 6:9. Le estoy dando varios versículos bíblicos para que vean que la preponderancia de evidencia reside en que la palabra de Dios se refiere a la palabra escrita. La palabra de Dios. Cuando salió el quinto sello, este es Apocalipsis 6, que okay, aquí viene el próximo, que es Apocalipsis 17. Dice lo siguiente: Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Aquí lo vemos en el plural, pero en la referencia es igual. La palabra de Dios, refiriéndose a la Escritura. Esta referencia a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, y la palabra Logos sola, la palabra Logos sola se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Por aquí tenemos la frase completa de Hologos Tuteos. Hologos Tuteos, eso es Hologos Tuteos en el plural. En Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. De nuevo, la referencia es a las Escrituras. Regresando a Apocalipsis 1:2, vemos que Juan es el que testifica como testigo legal de la palabra de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos cosas que estamos viendo y que lo vamos a ahondar en breve. El significado de todo esto es extraordinario porque nos da la pauta de todo el libro. Quizás ustedes nunca han visto el libro de Apocalipsis como lo vamos a ver ahora, pero se van a dar cuenta de que todo lo que hay ahí es entendible, todo tiene un significado, todo tiene algo preciso dentro de la palabra de Dios. Cuando nosotros testificamos a las personas de este mundo, estamos testificando legalmente acerca de la palabra de Dios y de Jesucristo, legalmente. Cada vez que nosotros damos el Evangelio, nosotros estamos haciendo algo extraordinario. Estamos sentando el precedente enfrente del trono de la gracia acerca de la persona a la cual estamos hablando. Si la persona recibe a nuestro Señor Jesucristo, esa persona pasa al reino de los cielos. Si no la recibe, el testimonio se le fue dado. Es un testimonio legal ante la corte del cielo. Legal. El testimonio queda inscrito eternamente, no se puede adulterar y queda como evidencia en la fiscalía para el juicio final de los incrédulos. O sea que cada vez que dan el Evangelio, de paso salimos, lo tenemos aquí. Entonces ese es un testimonio objetivo referente a nuestro Señor Jesucristo, y eso precisamente es lo que hace en su Evangelio. ¿Okay? Esto es lo que está haciendo Juan, lo que hizo Juan en su Evangelio, dando un testimonio a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuérdense lo que les dije, que Juan es el apóstol que habla de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo, de la Deidad. Los otros no hablan, los otros tres apóstoles enfocan a nuestro Señor Jesucristo de puntos de vista diferentes. Uno como judío, el rey de los judíos, otro, o sea, está dirigido hacia los judíos, otro está dirigido hacia los gentiles en los libros del Evangelio. El testimonio objetivo que tenemos es referente a nuestro Señor Jesucristo, y la última palabra que vemos en Apocalipsis 1:2 es ver, lo que él vio, y la palabra jorao forma su segundo visto, que es eiden, que la vamos a ver en breve también. Significa ver, presentar una visión, y lo que vio en su visión es lo que nos va a enseñar. Más que todo significa una comunicación visual, como prender el televisor, más o menos. Juan 10:35 nos dice lo siguiente: y el que lo vio da testimonio. O sea que es una comunicación visual la que él recibe, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que ustedes también crean. O sea que este Eiden, la palabra Eiden que viene de Jorao, que quiere decir mirar, quiere decir que es una visión que le vino a él para entender las cosas de Dios. Y Juan está dando un testimonio específico y fidedigno, aquí es lo que tenía escrito, un específico y fidedigno, que era uno de los temas mayores en el Evangelio de Juan. Para que un testimonio sea válido, se tiene que entender. Si no se entiende el testimonio, ¿de qué sirve? Tiene que ser una cosa entendible. Si la persona que está en la corte y el abogado lo llama como testigo, ¿de qué sirve que ese testimonio se dé si no se puede entender? Si no se puede entender, no sirve de nada. Si la persona dice algo pero es demasiado vago para entenderse, se puede interpretar de maneras diferentes, entonces no sirve el testimonio. O sea que la tendencia es, en los abogados defensores, de distorsionar lo que dice la persona. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una corte, un abogado defensor los examina, le hace la reexaminación. A mí me ha tocado en casos como, a veces lo llaman a uno para testificar. Y claro está, uno sabe lo que le va a decir, pero el abogado defensor no te deja hablar. Solamente hace preguntas específicas para que usted sí o no. Y de esa manera él puede hacer un expediente. Él utiliza tu testimonio para llenar, o sea, saca las palabras de su contexto y las pone dentro de su marco. O sea, te distorsiona lo que estás diciendo. Eso es lo que hace el abogado defensor. El abogado defensor trata de tomar el testimonio de la fiscalía y torcer el significado mismo de su propia ventaja. ¿Para qué? Para que signifique otra cosa de lo que se dijo. O sea, la persona viene lista para dar testimonio, pero él solamente le deja decir ciertas cosas. Y eso es lo que sucede con el punto de vista humano y con la perspectiva humana, o sea, con el paganismo. Hay un atentado de distorsionar el significado para que tenga algo diferente y signifique algo diferente que el testimonio que se quiere dar. Eso es lo que hacen ellos. Ellos están haciendo su propia oración, pues. Y te sacan tus palabras y las meten ahí. Solamente sacan el contenido y van, ellos van y dicen, mira, esto es lo que dijo. ¿Verdad? Y yo le pregunté y dijo que sí. Pero resulta que ella está haciendo una nueva historia. Él está haciendo una nueva historia y está utilizando tus palabras para rellenar su propia historia. Y por eso que los abogados tienen que ser muy astutos para dejarlo, no, pues, un momentito. Eso no es así. Le dice, vamos a hacer una pausa porque estás construyendo tu propio veredicto. Él hace que la persona se equivoque, en otras palabras. Eso es lo que tenemos aquí. En el Apocalipsis tenemos que darnos cuenta de que todo esto va a ser un testimonio legal y que Satanás trata de distorsionar todo lo que tenemos. Hoy en día, cuando se estudia el libro de Apocalipsis, también existen las personas que tratan de distorsionar. Hay personas que no quieren creer en esto y entonces tratan de distorsionar lo que se dice, cambiándole el significado a las palabras. Esto lo hace, por ejemplo, los sistemas totalitarios, que dicen una cosa, pero el significado de lo que dijeron es completamente diferente al que tú tienes. Ellos le dieron un nuevo significado. Y ese nuevo significado es para la ventaja de ellos. No puede hacer nada hasta que te esclavicen y ahí te quedaste. Apocalipsis 1:3 nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen estas palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca. Este es el versículo 3 de Apocalipsis, ahorita lo vamos a ver. La primera palabra que tenemos aquí es Makarios. La palabra Makarios quiere decir felicidad. Está traducido como bienaventurado. Para ustedes conocen a personas llamadas Makario, ¿verdad? ¿Nunca han tenido un amigo llamado Makario? Conocido, ¿verdad? Makario. Yo conocí a un señor puertorriqueño que se llamaba Makario. Buena gente ese señor. Así se llamaba Makario, felicidad, eso que es un nombre griego. Significa ser feliz, estar tranquilo, estar contento. La idea principal es la de indicar a una persona favorecida, una persona que tiene el favor de alguien, alguien que recibe algo de forma especial, que recibe bendiciones divinas, en otras palabras. Y eso es lo que la gracia es. Y muchas veces tenemos la idea de una bendición material o física, pero lo que significa es que somos recipientes del favor divino. Nosotros somos recipientes del favor divino. Y en el libro del Apocalipsis hay 7 bendiciones. Se las leo rápidamente para que ustedes las escriban nomás. Apocalipsis 1:3. Y quiero que sepan que si no se recuerdan de esto, hablamos de esto la semana pasada. Es simplemente que estoy dando, refrescando memoria. Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 16:15. 19:9. 26. 22:7. 22:14. Todos esos hablan de estas bendiciones. El que les voy a dar ahorita es este de aquí, bienaventurado, bendito, feliz, el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ellas escritas. Aquí las palabras que lee está compuesta de 3 participios. ¿Okay? 3 participios. Y hay algo muy interesante en este libro de Apocalipsis. Se encuentran agrupaciones de 3 y de 6. De 3 y de 6 las agrupaciones. La primera que vemos es Anaginosco, Anaginosco, así como suena en el español, Anaginosco. La primera agrupación de 3 es el que lee, el que oye y el que guarda, una agrupación de 3. Vienen de 3 en 3. A veces vienen de 3 en 3 en este libro, a veces vienen de 6 en 6. En este caso, de 3 en 3. No significa leer la escritura en privado, esto se refiere a la lectura pública de la escritura. El que lee públicamente la escritura para ser entendida, en el mundo antiguo, cartas se recibían epístolas de Juan o de Pablo. Una epístola es una carta, ¿verdad? Los apóstoles mandaban las cartas a una iglesia y en esa iglesia se leía la palabra de Dios, para que eso es lo que manda, y estas personas se reunían en casas, se reunían en ciertos lugares, no había iglesias como las conocemos ahora, se reunían en casas nada más, diferentes personas. Sobresaltan en esa época las mujeres prestaban mucho a las casas para que las personas se reunieran y atendían muy bien a las personas que venían a las casas. La leían a la congregación en enseñanza pública, lo que tenían, haciendo la exégesis. Nosotros vemos que se refiere a la persona que estudia para enseñarla y después los que la oyen. O sea, las personas que vienen a las clases donde se es presentada la información. Bienaventurados, entonces, son o felices los que vienen a escuchar la palabra de Dios. Se refiere entonces a escuchar o prestar atención con la intención de digerir la información. a Cuba. O sea que hay una bendición para el pastor y para la congregación que escucha, pero va más allá para los que la guardan. Aquí hay otra parte que dice, el que la guarda, el que la escucha, y el que la guarda es el que la observa y la aplica. Guardar y aplicar es la misma cosa. Lo utilizas, miren, nosotros utilizamos la energía que provee la comida para nosotros hacer algo con ella. Si tú no utilizas la energía provista por la comida que te digeriste y que te comiste, tú te vas a engordar y no vas a hacer nada. Va a ser como una gelatina en la cama, nada más sin moverte, porque no haces nada. Se digiere para ser utilizada. Y recuérdense que las recompensas en el cielo tienen que ver con la producción de lo que se digiere. Lo que necesitamos es esto para saber de lo que se trata. Se necesita el lenguaje para que se comunique el mensaje. Mira las palabras que Dios está utilizando. Se le llama un descubrimiento o declaración, o sea que es un apocalipsis, es un descubrimiento. Dios nos está enseñando algo a nosotros, no lo está escondiendo, o sea, no es algo que es místico ni escondido, ni que la gente no pueda entender. Lo que sí sabemos es que este libro para las generaciones pasadas sí tenía algo que no lo podían entender ellos, porque todavía no había sido revelado lo que iba a suceder. Iba a ser revelado cuando la ciencia incrementara, cuando la comunicación incrementara, cuando los viajes incrementaran, entonces sí iba a saber de qué se trata. Porque no sabían de qué se trataba, por ejemplo, de ver una cosa en todo el mundo a la misma vez. No podían saber eso. No sabían lo que era una bomba atómica. Nosotros sabemos que hay ciertas cosas en el libro Apocalipsis que habla de los efectos de una bomba atómica. Pero ya sabemos de qué se trata. Cuando vimos que Elías y Moisés van a verse en todo el mundo, ya nosotros sabemos de qué se trata, pero tú pones eso hace 50 años atrás, no sé de qué están hablando. No sabían, ¿no? Los exégetas, los pastores que hablaban de eso, la mayoría se retiraba del libro porque era difícil entenderlo, pues. Solamente leían lo que decía y ahí quedaban porque no lo podía explicar. Ya nosotros hoy día lo podemos explicar. Se ha abierto el libro de Apocalipsis en esta generación para nosotros. Nosotros sí podemos entender todo lo que dice, debido a que la ciencia ha alcanzado el punto que tenía que alcanzar antes de que se diera la información. El asunto es que él no está escondiendo, sino que está trayendo luz a la información que nosotros tenemos, y no tinieblas. Le está quitando el velo a algo, no lo está cubriendo, no debe ser algo misterioso, difícil de entender, en otras palabras, sino algo que debe ser entendido. Está diseñado para ser entendido, para comunicar algo. Es conocido como la palabra de Dios o el mensaje de Dios. Es un testimonio o testigo legal. Eso es lo que tenemos. Está diseñado para ser una bendición si es enseñado, entendido y aplicado. En tres. Enseñado, entendido y aplicado. Y si es difícil de entender, entonces, ¿cómo puede ser una bendición? Si tú no puedes entender estas cosas, no puede ser bendición para ti porque no entiendes de lo que se está hablando. Aquí se está dando un testimonio y el testimonio está turbio. No sabe lo que te está diciendo. Pero es un testimonio legal en la corte. Nos deja saber que es algo que nosotros tenemos que saber. Está escrito para ser entendido, el libro. Está escrito para ser entendido y la asunción en los tres versículos es que esto fue escrito para ser entendido. Se asume que se debe entender para la generación que está lista para ver estas cosas. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que nos dice la persona, la generación que ve cuando Israel regrese a la tierra prometida en incredulidad, como lo ha hecho. Usted sabe que el pueblo de Israel está en Israel en incredulidad. No creen en el Mesías. Hay judíos que creen en el Mesías, ¿sí? Pero la mayoría no creen. La mayoría no creen. Aquí vemos que está hecho para comunicar la atención específica acerca de los eventos del fin, y también vemos asuntos específicos para vivir la vida cristiana en los capítulos 2 y 3, porque se refiere a las siete iglesias para en los capítulos 2 y 3. Las siete iglesias, ya les dije a ustedes, que tienen que ver con todas las iglesias que existen hoy en día en la faz de la tierra. Todas. Hay características de estas iglesias en siete diferentes iglesias. Por lo tanto, siete diferentes iglesias son diferentes características que exhiben las iglesias en todas partes del mundo. En otras palabras, está escrito para que nosotros podamos recibir estas bendiciones. Las hizo para que las recibamos, no para que no las tengamos. Porque Él nos ama, es nuestro Padre. Y es algo interesante, pero bajo el concepto de posmodernismo, que yo les he venido hablando a ustedes hace ya tiempo, se propone que las palabras tienen significados cambiables y que es imposible entender las cosas que se quieren decir. Y yo quiero decirles que esto es fundamental para entender los principios de la interpretación y para entender el libro del Apocalipsis. Las palabras tienen significado absoluto y por eso nosotros vamos a hacer la exégesis y vamos a entrar al griego original y nos vamos a dar cuenta de cómo se utilizaba la palabra y cómo el griego con la sintaxis, cómo se unen las palabras, nos deja saber el significado específico de cada palabra. Aquí no hay variedad en esa clase de cuando se recibe la información como tiene que ser. Recuérdense que los primeros tres capítulos que tenemos aquí del Apocalipsis son el prólogo del libro. Cuando estamos hablando de prólogo del libro, primero, cuando lees el libro, te dice de qué se trata el libro completo, ¿verdad? Y hemos estado estudiando estas cosas desde el principio, nosotros ya que la debemos saber. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos los eventos del porvenir que se llevarán a cabo rápidamente una vez que comiencen, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, a su esclavo Juan. Oigan eso, porque la palabra que utiliza el griego es doulos. Doulos es esclavo. Doulos es un esclavo. Y eso es importante porque un siervo que puede decir, yo no quiero trabajar más y me voy. Pero un esclavo no puede, sobre todo cuando se lleva al contexto del mundo antiguo. Un esclavo, si se salía de su casa, ¿sabe lo que pasaba? Lo podía matar. Podía ser entregado directamente a los alguaciles y esta persona podía morir por haber escapado. O sea que no tenía, cuando escribe Juan esta información, el sistema que existía era un sistema de esclavitud, y era un sistema, los que tenían, y los que eran esclavos. Ahora, habían esclavos que tenían una cantidad de condiciones excelentes. Yo les he dicho que cuando los romanos entraban en el mundo antiguo a conquistar diferentes porciones del mundo antiguo, también se traían abogados y médicos, y traían personas expertas en ciertas cosas. Y ellos utilizaban esas personas una vez que aprendían el idioma romano. Era un esclavo médico, o sea que el médico lo atendía a él, le atendía a toda la gente que él quería. Era algo grande, no tenía el significado que tiene hoy en día, pero no podía ser esa persona, era salirse de esa casa, o ir a trabajar para otra persona. No, eso era considerado como la persona que le daba trabajo a un esclavo, a un fugitivo. Ellos sabían quién era el fugitivo porque el idioma de los romanos era un idioma que la gente fuera no podía imitar muy bien. Ellos sabían quién eran. Si les daban trabajo, se metían en problemas ellos, y tenían que regresarlo. O sea que la connotación que tenemos aquí de esclavo es que le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo porque Él nos compró. Somos esclavos de la rectitud de Cristo, en otras palabras. En nuestra posición en Cristo somos esclavos, somos de Él. Él es el que tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Lo que pasa es que nosotros nos vamos. Somos merecedores de muerte por hacer lo que nosotros queremos, pero Él en su amor nos mantiene. La declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de las cosas que han visto, y de nuevo vimos el bienaventurado el que las lee, y que las oye, y que guardan las cosas de las Escrituras. También vimos que Jesucristo y un ángel estaban involucrados en la comunicación del mensaje, y otra de las cosas que les enfaticé es que el vocabulario que vimos en el segundo versículo se encuentra comúnmente en el Evangelio de Juan. O sea, él utiliza mucho el Evangelio, por ejemplo, de martureo, marturía, que es testimonio, testigo. Lo que quiero hacer ahora, antes de comenzar la próxima porción, es darle el significado de lo que es la sintaxis, porque vamos a abordar la palabra de Dios profundamente para saber qué significa cada una de esas palabras. La sintaxis es la parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar oraciones y expresar conceptos. Que eso es lo que hace la sintaxis. Enhebra las palabras para que tengan un significado completo. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a ver que es muy importante la sintaxis, porque vamos a destacar un par de cosas en este versículo mismo, y este ejercicio nos va a ayudar mucho con la introducción del prólogo. Entonces, de nuevo, aquí tienen la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos los eventos del porvenir. A ver, ok, aquí lo tengo, Dagnumi, no me salió en el griego ahí, pero lo tienen aquí abajo en el griego. Esta es la misma palabra, okay, Dagnumi. Entonces, en la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, Daignumi, a sus siervos los eventos del porvenir que se verán a cabo rápidamente. Recuerden que la palabra esta, Daignumi, es una comunicación visual. Él está recibiendo información visual, como las que vimos al finalizar el versículo 2. Juan ve estas cosas y después las describe como la inspiración del Espíritu Santo, y como si estuviera viendo una película o un televisor. Eso es lo que él recibe de esa visión. Para nosotros podemos entender que es una película. En esa época no había películas, ¿eh? En esa época no había televisores, en esa época no había computadoras. Pero nosotros podemos utilizar esa analogía, de que él va como una película y se da cuenta de todo lo que está pasando, todo lo que vi, cosa que no lo podía describir con palabras del siglo XXI. La podía describir solamente en términos del vocabulario que él tenía en esa época. Por eso es que habla de las langostas, que tienen cara de hombres y que vuelan. Bueno, eso es un helicóptero Apache. Hoy en día, si usted ve un helicóptero Apache, es un helicóptero que parece una langosta. así, y ¿qué se le ve enfrente? El piloto, se le ve la cara del piloto. Si tú lo ves de abajo, le puedes ver la cara del piloto. Entonces son cosas que antes no sabían de qué se trataba. Él no podía describir eso porque ni siquiera el hierro se había hecho. O sea, manufacturar con hierro no se hacía. Se hacían instrumentos de hierro, pero no se manufacturaba cosas con hierro porque no había suficiente tecnología, pero la maquinaria que se utiliza, melters le llaman aquí, que son grandes fundidoras, no habían fundidoras grandes de suficiente tamaño para llevar a cabo una construcción de vigas, por ejemplo, para hacer edificio de viga y rascacielos, eso no existía. Okay, entonces él tenía que escribirlo con las palabras que él entendía, nada más. Y claro, es para nosotros descifrar lo que significaba eso utilizando la ciencia moderna. Pero solamente esta generación es la que lo puede hacer, ¿se dan cuenta? Porque antes no se podía hacer. Antes no se podía hacer. Que eso es lo que sucede. En el versículo 2, a Juan se le nombra como el que ejecuta este testimonio. O sea, el cual, él, hablando de Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra que proviene de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Yo quiero que ustedes vean en su Biblia, si tienen la Reina Valera, ¿quién tiene la Reina Valera de 60? A ver qué dice el tuyo, porque es diferente cada uno.
El
es el versículo 2.
El cual ha dicho la verdad de todo lo que vio, y es testigo del mensaje de Dios y afirmado por Jesucristo.
¿Y es testigo?
Y es testigo del mensaje de Dios. Confirmado por
Jesucristo. No está mala esa traducción. ¿Qué tiene? ¿Tiene la Reina Valera?
Sí.
Sí.
Sí. Ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Esa es la versión de 60 porque dice y del testimonio de Jesucristo. Y eso está correcto. La Reina Valera 1990 no dice y del testimonio. ¿Okay? Lo dice diferente. ¿Qué tiene la tuya?
La visión de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto.
No, estamos en el versículo 2.
En el 2, que ha dado
testimonio. A ver.
Bueno, uno, número 2.
El número 2 nada más.
Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Y de todas las cosas que ha visto. Ahí le agrega un y. Si le pone el libro donde debe ser. Sí. O sea que ustedes ven la diferencia que hay entre todas, y todas tienen una diferencia. Pero que hasta nosotros vamos a ir al griego original y ustedes se dan cuenta cómo es que está escrita la palabra. ¿Cuántas palabras se utilizan para traducir una sola palabra? ¿Ok? Porque para dar el significado completo. Y de todas las cosas que he visto. Ya vimos que todo esto ocurre en un trasfondo legal, y esto es importante. Un trasfondo legal en Apocalipsis. Aquí, este es lo que tengo yo en esta traducción, el cual ha dado testimonio, esta es una traducción expandida, el cual ha dado testimonio de la palabra que proviene de Dios, ¿ok? De la palabra que proviene de Dios, por el genitivo que nos ha salido de la fuente donde viene. Y aquí, esta es la versión de 1995. Se dan cuenta que aquí no hay una I. El cual testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, y le pusieron la I aquí donde no está. Aquí debe ir una I y aquí no debe ir una I. De todas las cosas que han visto. Aquí vamos a ahondar este asunto. Primero que todo vamos a ver los conceptos legales, porque todo esto que estamos viendo, cuando se habla de martureo y de marturía, que son el testigo y el testimonio, la Biblia está repleta de testimonio legal. ¿Por qué? A ver, yo le pregunto a ustedes, no vienen al pizarrón, les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que está llena de testimonio legal? ¿Qué es lo que está sucediendo en el transcurso de la historia? No, en el transcurso de la historia completa. Está viendo un juicio de apelación. ¿Ok? A través de toda la historia es un juicio de apelación. Entonces todo lo que sale aquí en este libro y todo lo que habla Juan tiene que ver con asuntos legales. Son testimonios legales en frente de la corte del cielo, el cual son asesorados por ángeles de los dos bandos. Y todo queda grabado. Todo queda como se le sacan películas hoy en día. Que todo queda grabado, ¿verdad? Si te saca una película que está pasando y lo que se está hablando, todo queda grabado. Entonces si la persona dice, no lo dijo, espera un momentico, le ponen la sombra y ahí dice, no, sí lo dijo. Vemos que todo esto ocurre entonces con un trasfondo legal, como el de una corte, y la palabra clave es martureo y marturía. Martureo y marturía. Ahí viene la palabra marte también, que son testigos de la palabra de Dios. Que es testimonio. Un testigo legal, y esta palabra indica algo serio, no es algo frívolo, lo que está pasando en la tierra. Como trasfondo tenemos el juicio de apelación de Satanás entonces, porque Satanás está apelando su sentencia con Dios durante el transcurso de la historia, y por eso es mucha de la escritura está manifestada en terminología legal. Por ejemplo, el concepto de la justificación y de la condenación son conceptos legales. Son conceptos legales. ¿Estás justificado ante la corte del cielo o no estás justificado ante la corte del cielo? ¿Estás condenado o no estás condenado? Eso es lo que te dicen aquí en la corte. Si te encuentras culpable, condenado a cumplir la sentencia, lo que sea. Eso es lo que tenemos en este libro. El concepto es un concepto legal. Aquí lo que pasa es, hablando de estos conceptos legales, es que en este siglo en que vivimos, nuestra sociedad quiere poner las cosas en un marco de relatividad o relación. Oh, no, todo depende. No, yo no, a mí no me mandaría a deshacer porque es un Dios bueno, ¿ok? Sí, pero hay muchos dioses en la vida y esas son cosas que no tienen que ver con el concepto. La palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios no se pone con tonterías, ¿eh? La palabra de Dios te dice las cosas tal y cual como son. Vamos a parar aquí y comenzamos a ver estos conceptos legales en la segunda parte. Amado Padre, te damos las gracias por el gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rezando. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén.